marchar bien no puede nuestra sociedad. ¿Dónde existe el amor? Gente unida y allanada, familias de todos los pueblos.
Feliz día para todos. Estamos un día más en este su programa En Familia con Nuestra Fe. Como siempre, con información relevante, con información trascendental para nuestras vidas. Y hoy vamos a tocar un tema, creo que es demasiado importante, y es cómo poder aceptar y descubrir el llamado vocacional en nuestras familias. Así es de que vamos a ponernos bien atentos, porque no sabemos cuál es ese llamado que el Señor nos está haciendo a cada uno de los integrantes de familia, y creo que hoy vamos a aprender muchísimo, porque tenemos a una persona que recibió un llamado, lo aceptó y nos va a compartir parte de su testimonio. Primero voy a darle la bienvenida a Marisol, que está aquí conmigo. Marisol, bienvenida.
Muchísimas gracias, Marcela. Saludos a todos los que nos escuchan en este día, una vez más, con temas interesantes, y este que lo hemos tenido en mente desde hace tiempo, y gracias al Señor permitió que nuestro hermano Bernardo nos acompañe esta mañana para que nos hable al respecto. Bienvenido, Bernardo.
Bernie, quiero decirles que Bernie es diácono aquí en la arquidiócesis, así es de que bienvenido, Bernie.
Gracias a ustedes.
Pues vamos a arrancar, y vamos a arrancar con el pie derecho, si nos puedes ayudar con una oración, por favor.
Señor, te damos gracias por este momento. Te pedimos que abra nuestro corazón, nuestra mente, a lo mejor para escuchar ese llamado que tú nos estás haciendo a alguna vocación, ya sea una vocación diaconal, sacerdotal o de matrimonio. Abre nuestro corazón y deja que ese niño Dios que nació hace pocos días pueda nacer en nosotros. Amén.
Amén. Amén.
Bueno, Bernie, cuéntanos un poquito de ti. Yo te conozco a través del movimiento de Cursillo, que estuviste, y bueno, tú hiciste Cursillo antes que yo, y cuando yo realicé mi Cursillo te conocí sirviendo. En ese momento estabas como director, habías acabado de ser nombrado como director laico del movimiento de Cursillo, que quizá ya eran esos primeros llamados. Cuéntanos un poquito cómo fue ese llamado para ti, cómo empezó ese caminar, cómo te sentiste, qué emociones había dentro de ti en ese llamado que el Señor te hizo.
Tendría que remontarme un poquitito más allá del Cursillo, tendría que remontarme a lo mejor a mi infancia.
Ok.
Y eso ya hace muchos años, ¿sí? 65 años en realidad. La verdad que yo estudié siempre en un colegio de sacerdotes, de los jesuitas, y siempre que estaba en el colegio, todos los curas, los más amigos míos, me decían, ¿por qué no te metes al cura? ¿Por qué no te metes al cura? Y yo en esa época, y sigo siendo un poco tímido, no, ¿cómo me voy a parar yo delante del público a hacer una homilía? Pensaba yo, no, olvídense, yo no soy cura, me voy. Salí del colegio, ¿no es cierto? Me casé. Dejé de ir a la iglesia por años. O sea, nos casamos por la iglesia, sí, pero de ahí a que volvimos a la iglesia pasaron 9, 10 años. Uh-huh. Tuvimos el llamado aquí después de un retiro, especialmente mi señora ahí, ella tuvo un llamado fuerte. Yo también aproveché ese llamado, ¿no es cierto? Y empezamos a trabajar en la iglesia. Y empezó de nuevo el llamado vocacional. Empezaron de nuevo los curas, que por qué no te metes a diácono, que por qué... Y yo siempre con la excusa que no, porque las clases son en inglés, yo no quiero el inglés, y me las corría muy facilito, ¿sí? Hasta que llegó uno que no me pude correr porque simplemente me mandó, me ordenó él. Tú te vas el sábado a las 12 del día, tienes la reunión con la hermana Margaret, el día con Steve, y punto. Y partimos allá a la reunión. La verdad es que yo siempre quise ayudar en la iglesia, siempre ayudamos en la iglesia, pero había algo que nos faltaba, ¿no es cierto? Algo más, siempre veíamos la necesidad dentro de la iglesia. Hay pocas vocaciones dentro de la iglesia, sacerdotal y diaconal, ¿sí? Y ahí empezó la aventura, porque así se llama, la aventura con el Señor. Ya hace 9 años que empezó, pero hace 4 años que estoy ordenado. Y eso es básicamente. El llamado al diaconado no es solamente el llamado personal de uno, es un llamado de la iglesia. Mucha gente se me ha acercado a mí, yo quiero ser diácono, y lo primero que tienen que hacer es acercarse al sacerdote, ¿no es cierto?, a su párroco, y ver si él lo acepta para eso. O sea, no cualquiera puede llegar y meterse.
Okay.
Tiene que ser auspiciado, acompañado y por el párroco de la iglesia, ¿sí?
Pero, Bernie, llegó ya al punto, ¿no? Tú decidiste y ya te tenías como esa inquietud, y el Señor te habló fuerte a través de un sacerdote para que aceptaras el llamado. Pero esto fue una decisión familiar.
Tiene que ser una decisión familiar, tiene que ser. El diaconado no puede ser personal, a no ser que tú estés soltero, ¿sí? si la esposa tuya no acepta que tú seas diácono, o sea, hasta ahí llegó la carrera, ¿sí? Esto es una cosa familiar. Lo mismo los hijos. Si los hijos están en una edad que realmente te necesitan a ti porque están en una edad escolar, que hay que llevarlo al fútbol, al deporte y todas esas cosas, es muy difícil meterse al programa del diaconado. Por eso te digo, tiene que ser una vocación familiar.
O sea, tu esposa desde el principio estuvo de acuerdo, sí, en claro, apoyarte, igual que la familia. Okay.
Cualquier momento que la esposa diga, tú puedes estar a punto de ordenarte, ¿no es cierto?, en el quinto año, y la esposa te dice que no, se acabó, tú no te ordenas. O sea, ella es la que tiene que firmar en el momento de la ordenación. Ella es la que firma, sí, yo acepto la ordenación de esta persona, ¿sí? Si no, no hay diaconado.
Déjame hacerte una pregunta, Bernie. Y en ese proceso de formación, de preparación en esos años, porque no es de un mes, son años de preparación, ¿sentiste nervios? ¿Te sentías como que será que sí es para mí, será que no?
Desde el primer día que fui a clase, te lo digo honestamente, nosotros empezamos las clases en enero, ¿sí? Lo único que yo rezaba, le rezaba a Dios los días antes, que nevara ese día, que no hubieran clases, pero no fue lindo. O sea, te lo digo, yo no sabía con qué me iba a encontrar, ¿sí? Sobre todo que es un idioma inglés que uno, yo personalmente no lo domino 100%, entonces es más difícil. Pero no, los nervios siempre los tiene.
¿Y qué te ayudó en ese proceso de discernir si, a pesar de los nervios, a pesar del miedo, voy a seguir adelante? Porque quizá haya personas que nos escuchan ahora que tienen un llamado, quizá la vida religiosa, quizá la vida sacerdotal. ¿Y por qué no en el mismo matrimonio? Porque finalmente es un llamado. Nosotros servimos a Dios a través del matrimonio como mamás, como papás, y tenemos muchas formas de servirle. Algunos otros es como una misión. Y yo creo que en el fondo, siempre que vamos a emprender algo nuevo, nos da susto. Pero ¿qué recomendación nos das como para lanzarnos a pesar del miedo?
Difícil la respuesta. Los 5 años de estudio que uno tiene, son 5 años de estudio, pero son 5 años de discernimiento, ¿sí? Hay compañeros que han estado ya listos para ordenarse, en el quinto año, ya listos para ordenarse, ya terminaron todos los estudios y no se ordenan, ¿sí? Es una cosa de servicio. Uno lleva el servicio adentro en el corazón. El diaconado, eso es un servicio, ¿sí? O sea, si tú no tienes esa vocación de servicio, nunca la vas a tener, nunca vas a poder ser en el diácono. El diácono, y se lo digo desde ahora porque mucha gente piensa en lo contrario, no somos pagados, somos totalmente voluntarios, ¿sí? No recibimos un peso de la iglesia ni de nadie. O sea, mucha gente piensa, este tipo ya es diácono y está ganando sus pesitos. No es así. Nosotros seguimos haciendo el mismo trabajo que hacíamos antes. Así que...
O sea, y eso implica también, ¿no? No es solamente cuánto tiempo dura tu preparación. ¿Duró?
5 años.
Son 5 años. Ok, 5 años de preparación. Me imagino que ibas por lo menos una semana a clase, un día a la semana.
Íbamos un sábado cada 15 días.
O sea, 2 veces al mes a clase.
Sí, pero te daban tareas para estudiar 2 o 3 horas todos los días, ¿sí?
Entonces es un compromiso que tienes que hacer, sí, como pareja, como familia, por 5 años, pero después tú tienes que servir en tu comunidad.
El servicio,
que allí no acabó todo, ¿no?
Sí, claro, el servicio empieza desde el momento que tú entraste a estudiar, ¿sí? Porque muchas veces tú tienes que dejar a lo mejor cosas familiares a un lado, reuniones familiares o de amigos, que sea, no, porque no puedo, tengo que entregar un trabajo, tengo que entregar una tarea, lo que sea, tengo que prepararme. O sea, tú tienes que dejar un montón de cosas al lado por esto, ¿sí? Y la familia tiene que estar de acuerdo con eso, si no nos sirve.
Ahora, para las mamás o papás, hay muchas mamás o papás que sueñan y anhelan que uno de sus hijos sea sacerdote o sea religiosa. Pero también hemos escuchado testimonios de personas que cuando llega el hijo o la hija a decirle que tiene una vocación, un llamado a servir al Señor, como que no les gusta, como que se enojan, como que no, ¿por qué? Y les ponen todas las trabas. ¿Qué le puedes recomendar a esos papás que tienen un hijo o una hija con un llamado a servir al Señor?
Y el llamado a servir al Señor y a cualquier otra vocación que pueda tener ese hijo, déjenlo ser libre, ¿sí? Nosotros tendemos a guiar a nuestro hijo para el futuro, qué cosas nosotros queremos que nuestros hijos hagan, ¿sí? Yo quiero que él sea médico, yo quiero que sea ingeniero, yo quiero que sea abogado, ¿sí? Dejemos a los niños libres, son personas tan libres como nosotros, ellos quieren hacer lo que quieran. Más todavía cuando es un servicio como un sacerdote, un diácono, ¿sí? Ábranle el corazón al Señor. Eso es lo único que se les pide a los padres. Ábranle el corazón al Señor para que ese niño pueda ser libre y pueda ser feliz. Él no seguramente no va a ser feliz siendo médico o abogado. Va a ser mucho más feliz siendo un sacerdote, a lo mejor. Y hoy en día el problema es con los sacerdotes, que muchas veces se están leyendo estas noticias que recibimos, que tal sacerdote abusó de una, que el otro, y tendemos a generalizar todo eso, y por eso mismo los papás, las mamás, ¿no es cierto?, tienen miedo a que su hijo caiga en eso. Pero hay que abrirle el amor al Señor, el corazón.
Definitivamente. Y creo que hiciste un comentario, digamos, en el caso tuyo, tu llamado fue al diaconado. Y empezaste a, bueno, llevas un proceso de caminar y le ha servido al Señor desde antes de empezar en tu proceso del diaconado. Pero dijiste algo muy importante, la familia siempre debe estar de acuerdo. Y dijiste, bueno, si yo tengo hijos en edades escolares, tengo que estar pendiente de no descuidar, llevar a mi hijo a una actividad, a un partido, a actividades normales de familia. También pasa mucho eso cuando algunas personas empiezan a servir en la iglesia por un llamado que recibieron a través de un retiro, a través de un fin de semana. Y a veces, Bernie, yo he visto muy frecuentemente que nos olvidamos que nuestro principal apostolado es la familia, y a veces nos olvidamos de atender bien a casa, de atender a los hijos, y tenemos familias muy descuidadas por un papá o una mamá que de alguna manera pensamos que estamos sirviendo al Señor y pasamos mucho tiempo en servicio fuera y nos olvidamos de casa.
Sí, mira, en el diaconado, desde el primer día que uno entra al programa, siempre te dicen, la primera vocación es tu matrimonio. Después del diaconado, la primera es el matrimonio. Así que si tú no estás llevando bien tu matrimonio y tu familia, de nada te sirve ser un diácono. ¿Sí? Lo mismo pasa, como dices tú, que la gente que viene a ayudar en la iglesia, muchas veces viene gente a ayudar en la iglesia para hacer cosas en la iglesia, para escapar de la casa, de cualquier problema que puedan tener en la casa, con el marido, con los hijos, con lo que sea. Vienen aquí porque se sienten más seguros, se sienten más tranquilos, se sienten paz aquí en la iglesia. Pero es por arrancar de algo, no es una vocación, muchas veces, lamentablemente.
O sea que en esos casos es bueno trabajar en sanar esa parte familiar y en poder compartir primero, y entender primero que primero es la casa.
Absolutamente. Primero la vocación de tu matrimonio, tu familia, ¿no es cierto? Y después la iglesia.
Nosotros como servidores de acá, de nuestra fe, y hoy especialmente en Familia con Nuestra Fe, hemos recibido siempre ese tipo de consejo y recomendación del que era nuestro director espiritual, el padre, el Monseñor Sarama, que él decía: no descuiden nunca su familia por ir a un programa. Sepan que lo importante primero para ustedes es su familia, y eso lo he tenido claro. A veces hay situaciones en mi casa que yo, con la pena, con el dolor del mundo, yo no vengo al programa. No lo hago porque mi primera vocación, mi primer apostolado está en la familia. Y quizás yo tenga el deseo, o en tu caso muchos años lo tuviste, o hay personas que estén escuchando el programa y tengan la vocación a hacerlo, pero no es el momento. No es el momento porque, como tú lo dices, mis hijos están pequeños, yo quiero servir en la iglesia, o quizás yo tengo la vocación a ser sacerdote, o tengo la vocación a ser diácono, pero no es el momento. Y también hay que orar al Señor y pues que nos dé luz para saber cuándo es el momento que debemos aceptar o llevar ese llamado que nos está poniendo.
Me alegro que dijiste eso, Marisol, porque mucha gente lo mira, amigos míos, ¿no es cierto?, lo miran a uno como el diácono, yo quiero llegar a eso, como una meta, ¿sí? El diaconado no es una meta. El diaconado, vuelvo a insistir, la palabra lo dice, es un servicio, punto, nada más. Entonces hay gente que, por querer a lo mejor aparentar un poco más, por querer hacer, yo siempre digo, como un showman, ¿no es cierto? Quieren tener este título, no es un título en todo caso, pero ellos lo toman como un título de diácono, ¿sí? Primero es tu familia, antes que nada tu familia, tu matrimonio, y después si hay tiempo para el diaconado, ¿sí? Por eso también se le pide a los diáconos, ¿cierto?, que ojalá cuando uno se mete al programa, los niños ya, los hijos tuyos ya estén mayorcitos, o sea, que no dependan de ti, que ellos puedan manejar y hacer actividades y todo, ¿sí?
¿Hay una edad entre tanto y tanto para hacerlo, un límite?
Creo que son de 35, 40 hasta los 60 años.
Ok.
¿Sí? Pero hay excepciones, hay gente que entra más joven, hay gente que entra mayor. Pero la persona que entró al diaconado, por ejemplo, menor de 35, bueno, puede que sea soltero, ¿sí? Pero si él se mete al diaconado soltero, se queda soltero de por vida. Okay. No, okay. Si se ordenó diácono, mañana no puede casarse, ¿sí? Okay. A no ser que deje el diaconado a un lado.
Bernie, acabas de decir algo muy importante, porque yo he escuchado muchas personas que, como los ven en las celebraciones eucarísticas, ayudando a los sacerdotes en su vocación de servicio, y los ven, obviamente, con una túnica, no dije la palabra correcta.
Alba,
con el alba, piensan que son sacerdotes. Y entonces a veces las personas dicen, bueno, ¿y por qué está casado si es un sacerdote? Y entonces cuéntenos un poquito, ¿Cuál es la diferencia, básicamente, a grandes rasgos, de un sacerdote y un diácono? ¿Y qué puede hacer un sacerdote y qué puede hacer un diácono?
Bueno, el sacerdote puede celebrar todos los sacramentos, ¿no es cierto? Uh-huh. El diácono solamente celebra el bautismo y el matrimonio.
Okay.
Y puede ayudar en los funerales también, pero no puede consagrar, no puede confesar, ¿sí? No puede dar la unción de los enfermos. Y aquí entro yo un poquitito... ¿Cómo te puedo decir mi palabra exacta? Mi contrario a lo que piensa un poquitito, no la iglesia, pero la gente... el uniforme que usamos los diáconos, uh-huh. ¿sí? Cuando uno ve a un diácono vestido con el cuellito igual que un sacerdote, uh-huh. para mí es la confusión de las personas.
Claro.
Cuando bien tú lo dices, cuando lo ven con el alba uno, inmediatamente te dicen padre.
Uh-huh.
Yo ya me cansé de decirle, yo no soy padre de familia, no, ya me cansé, o sea, ya uh-huh. que lo digan, ¿sí? Es más, ahí en la iglesia hace, no me acuerdo cuántos años, 3-4 años atrás, cuando vino el Papa Francisco aquí a Estados Unidos, hay un niñito en la iglesia, siempre me veía, 4 años, 5 años. Y cuando vino el Papa aquí, yo estaba parado listo para entrar a la misa, ¿no es cierto? Se me acercó, me quedó mirando para arriba, la cabeza así, mirando para... Y me dice, tú eres el Papa, ¿no es cierto? No, le dije, yo no soy el Papa, soy el hermano del Papa, ¿no es cierto? Te confunde, mira, la gente te confunde, sí, te confunde, claro. Mucha, pero yo ya me cansé de decir que yo no soy padre, porque todo el mundo te dice padre, ¿sí? Lamentablemente es así, nosotros no somos padres. Hay una gran diferencia entre un sacerdote y un diácono, una gran...
Y a pesar de que ambos tienen alba, yo sé que hay cosas que los diferencian en su vestimenta. Cuéntanos un poquito de eso para que alguien que nos escuche diga, ah, con esto yo puedo diferenciar si es un sacerdote... ¿O es un diácono si es la primera vez que voy a esa parroquia?
Lo más fundamental, si está durante una misa, ¿no es cierto? Vamos a tener los dos albas. El diácono normalmente va a tener la estola atravesada del hombro uh-huh. izquierdo hacia abajo, hacia la derecha. El sacerdote no va a ser solamente de alba. Si está con pura alba, su estola va a caer sobre los hombros, okay. ¿sí? Uh-huh. Por los dos lados. O va a tener su casulla.
Uh-huh.
Incluso... cuando hay veces que uno ve un diácono que tiene como una casulla, no es una casulla, es una dalmática que se llama,
uh-huh.
que se diferencia un poquitito con la del padre, cuesta buscar la diferencia porque la del padre es como un manto, un poncho se puede llamar, que cae nomás, no sé, uh-huh. tiene un solo hoyo aquí arriba para la cabeza. La del diácono, la dalmática, tiene brazos cortitos, okay. pero uno mete los brazos ahí.
Okay.
Esa es la diferencia para que uno lo vea.
Perry, como te comentaba... Quizá la gran mayoría de las personas, por diferentes circunstancias, pues su llamado no va a ser al diaconado. O sea, es en porcentaje menos las personas que pueden llegar a servir, pero no es la única forma en que podemos servir. Podemos servir de muchas maneras en nuestras parroquias, en nuestros grupos, en la misma familia. Y a veces tenemos personas que se acercan, que nos invitan a un retiro, un grupo, un movimiento, cuando estamos lejos. A lo mejor este mismo programa le puede estar diciendo a alguien, oye, alerta, te estoy esperando, te amo. Estoy vivo y te estoy esperando con los brazos abiertos. ¿Qué le puedes recomendar a esas personas que reciben ese llamado de alguna manera u otra?
Nosotros tenemos que entender cuál es el llamado del Señor y cuál no es el llamado del Señor.
Uh-huh.
¿Sí? Te vuelvo a insistir, o sea, muchas veces creemos que nos está llamando, en este caso al diaconado, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Es porque se nos metió en la cabeza que hay que ser diácono, pero en realidad, como bien tú dices, la iglesia tiene muchos otros servicios. No todos pueden ser diáconos, no todos pueden ser ministros de la comunión, no todos Exacto. pueden ser lectores. Cada uno con su don, con su talento, cada uno en su servicio, ¿sí? Y aquí es donde uno tiene que abrir el corazón, y cuando digo abrir el corazón es dejarle la entrada al Señor y conocer cuáles son tus dones, conocer cuáles son tus talentos. Esa es la humildad que tenemos nosotros cada uno. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi talento? Si yo no tengo esa humildad de reconocer mi don y mi talento, estoy dejando de ser humilde, ¿sí? Seamos humildes en eso, no solamente abrir el corazón al Señor, sino también en conocer lo que Él nos regaló,
uh-huh.
que son mis dones y mis talentos.
Y has dicho algo bien importante, Bernie. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo era feligrés de San Benito, donde canta Marisol en el coro, una vez cantaron una canción tan bonita, yo me sentí en un momento tan especial en la Eucaristía, me pareció hermosa, y al final de la Eucaristía me acerqué a Félix, que en ese momento estaba como director del coro, y le dije que... bonito tocaron el día de hoy, siempre lo hacen, pero hoy estaban como especiales y me encantó, y le dije, me encantaría cantar, y me dijo, ven, los ensayos son tal día, le dije, solo tengo un problema, me dice, ¿cuál? Que canto horrible, me dijo, ah, no, entonces busca otra cosa que hacer. Claro. Y a veces queremos encajar en algo que no es nuestro don y quizá no podemos... No, o sea, a lo mejor podría aprender a cantar, pero a lo mejor no creo, pero bueno.
Sí, sí, sabes, yo lo he escuchado decir a Cucho, no todos servimos
para todo. Todo. Pero todos servimos para algo. Entonces, a lo mejor, si yo medio educo mi voz y me voy al coro, voy a hacer ahí como un medio servicio en el coro, y a lo mejor tengo un don o un talento en el que puedo desarrollarme mejor y servirle mejor a Dios, y lo estoy desperdiciando porque debe encajar en un lugar que no me corresponde,
correcto,
¿verdad?
Exacto. O sea, por eso te digo, tú tienes que tener la humildad para saber cuál es tu don, cuál es tu talento. No vayamos contra la ley de Dios, contra lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí?
Bernie, por otro lado, hay personas que piensan que no tienen ningún talento.
Bueno, eso son, siempre yo lo digo en las clases de bautizo, ¿sí? Todos tenemos don y talento, todos. Nunca, nadie llegó tarde a la repartija de don y talento. Siempre el Señor está regalando. Los que dicen eso es porque no tienen la humildad de reconocerlo. Okay. ¿Sí? No tienen la humildad de tener un tiempo tranquilo y pensar cuál es mi don y cuál es mi talento. ¿Sí? O simplemente para no servir, yo no tengo ningún don ni ningún talento. Entonces me quedo tranquilito ahí sentado escuchando la misa y se acabó. ¿Sí? Así que ojo, no es cosa de llegar y tirarse en cualquier lado o aceptar cualquier llamado, ¿sí? Hay veces que los llamados son equivocados, no vienen del Señor.
Y Marcela lo mencionó, aunque una vez en un programa, un sacerdote nos decía que Dios siempre espera por mí para trabajar. Dios está esperando. Dios está esperando, espero por Bernardo, estará esperando por ti, no sabes para qué otra cosa, o por Marisol, para otro plan que tenga allí. Y no lo he descubierto. Lo importante es tratar de identificarlo en nuestra vida, de discernir con mucha oración cuál es ese llamado que Dios tiene para mí, que si lo hay. A mí me encanta y me gustaría ser ministro de la Eucaristía, pero por tener al Señor en mis manos debe ser algo, un privilegio tan grande, pero yo siento que sirvo más a través del coro, prestando mi voz al Señor, alabándolo, y igual me lleno porque canto, oro, alabo al Señor y estoy también contribuyendo a que la asamblea se incorpore, se integre, viva a plenitud la Eucaristía. Entonces, son llamados diferentes, el diaconado quizás exige muchísimo más, mucho tiempo, mucho más dedicación, preparación, pero igual un lector también necesita prepararse. Hace un tiempo fui a misa en Santa Mónica y había una señora con un acento africano, era africana, pero esa señora leía la palabra de Dios con una propiedad, con una certeza, con una seguridad. Yo con la convicción de que yo estoy leyendo la palabra de Dios. Y eso me llenó más a mí hasta que la humilía. Porque son talentos que el Señor va dando a cada quien. Exacto, y hay que descubrirlos.
Eso es lo que te digo. O sea, cada uno tiene la humildad suficiente para buscar cuál es mi talento, cuál es mi don. Ahora, lo que bien tú dices, el Señor tiene... Nos espera, ¿no es cierto? Nos espera y con buen tiempo, pero no dejamos pasar el tiempo. Muchas veces lo dejamos pasar hasta que, en el caso del diaconado, digo, uy, a los 70 años y ahora voy a ser, no, ya no me van a dejar ser. Entonces, hay cosas que tienen tiempo humano también. ¿Sí?
Claro,
y hay mucho trabajo en la iglesia, mucho trabajo. Se necesitan muchos obreros para la iglesia, mucho.
Bernie, y las personas que nos están esperando, que sienten un llamado a la vida religiosa, un llamado a la vida sacerdotal, cuando ellos deciden, creo que siento este llamado, hablan con un sacerdote, hablan con una religiosa, dicen, sí, me voy para allá, entran a su preparación y ya van a ser sacerdotes y religiosas, ¿o no es así? ¿O tienen un periodo de preparación y discernimiento?
No, por eso te digo, o sea, en el caso del diaconado, ¿no es cierto? Son 5 años, desde el primer día que entramos nosotros nos dicen, el primer año es de discernimiento, el segundo también, el tercero hasta el quinto año, hasta el día que tú te ordenas, el día que tú te ordenas es discernimiento. Por eso te digo, hay personas que han estudiado los 5 años y llegó el momento de la ordenación y dicen, no, no me voy a ordenar. Voy a esperar 1 año, 2 años más y ahí me ordeno. Sí, el discernimiento es siempre, siempre, incluso cuando uno ya está ordenado también, ¿sí? Hay veces que uno se ordena y pasa mucho con sacerdotes, que de repente el sacerdote se enamoró, se salió, o simplemente se salió porque esa no era la vocación de él, ¿sí? El discernimiento es toda la vida.
Sí, tú puedes iniciar tu estudio para el diaconado, estudiar 2 años e interrumpirlo por cualquier causa, sí, claro, y después continuarlo.
Exacto. Mucha gente lo hace.
Bernie, entiendo también que hay 2 tipos de diáconos y quizá la mayoría de las personas no saben que existen 2 tipos de diáconos. ¿Cuáles son esos tipos y cuál es la diferencia?
Dentro del orden sacerdotal, el orden sagrado, ¿no es cierto? El sacramento, está el obispo, está el sacerdote, está el diaconado. En el diaconado está el diaconado permanente y el diaconado temporal. El temporal es la persona que se va a ordenar sacerdote. Entonces lo ordenan diácono 6 meses, 1 año antes de ser sacerdote. Y el permanente es la persona que va a ser siempre, siempre diácono. Uh-huh. Nunca puede aspirar a ser sacerdote, ¿sí? Normalmente son casados, la mayoría uh-huh. son casados.
¿Pero puede haber diáconos permanentes solteros?
Sí hay, pero son raros. Okay. Uh-huh. Sí hay muchos que son viudos, por ejemplo, han quedado viudos después y se tienen que quedar como viudos. O sea, una persona, un diácono que se murió a la señora, ¿no es cierto? Ya no puede volver a casarse.
Ah, okay.
A no ser que deje el diaconado a un lado.
Ok.
Muy claro.
O sea, no se pide celibato para un diácono en el momento que empieza el diaconado, pero una vez que entra como soltero o como viudo, Ahí se quedó. Ok, perfecto.
Perfecto. Bueno, yo me quedo con algo bien importante de este programa, y es que, como se los dije, Dios espera por mí para trabajar. Yo soy parte de esas manos que Dios necesita para cumplir su plan de salvación. Y que este programa sirva para eso, precisamente, para que el Señor nos ilumine, nos uh-huh. guíe en mi discernimiento, qué es lo que voy a hacer. Quiero ser diácono, quiero ser lector, quiero ser ministro de la Eucaristía, quiero ser maestro de formación religiosa. Tanto, tanto trabajo que en la iglesia, que se necesita muchas manos.
Y está en lo correcto, Venezuela. Dios espera por nosotros, pero te vuelvo a insistir, no hagamos esperar al Señor. Uh-huh. Muchas veces lo dejamos esperando porque nosotros queremos, ¿sí? Abramos el corazón a ese llamado, abramos el corazón al Señor. Sepamos decirle sí al Señor sin temor.
Y se puede vivir en alegría,
claro,
en el servicio que sea.
Dentro de la iglesia, mientras tú estés sacramentalmente viviendo, tiene que estar en la alegría, en la gracia del Señor, y esa es la alegría que iremos todos, buscar nuestra santidad, nuestra salvación.
¿Sí? Mucha gente piensa que estar en el servicio y en esa vocación nos hace estar como todos serios, tristes, y no disfrutar. Y ser felices.
Para nada. Uh-huh. Muchas veces están más serios los de afuera que están en la iglesia. Yo siempre he dicho, la iglesia, mucha gente piensa que es para las viejas o los aburridos, pero al contrario, yo lo he pasado que te contra bien dentro de la iglesia con la comunidad que tengo yo, o sea.
Y en compañía de tu familia.
Claro, claro que sí, en compañía Amén. De familia.
Bernie, pues muchísimas gracias, porque sabemos que tu testimonio es de luz y es de claridad para muchas familias que nos están escuchando. Esperemos que si ustedes están sintiendo un llamado vocacional, no importa si es en el matrimonio, en el diaconado, en el sacerdocio, hoy puedan entender que sí se puede, que hay que perseverar y que hay que prepararnos también, y que siempre nuestro principal apostolado, quienes tenemos familia, está dentro de casa.
Amén. Es, muchísimas amén. Gracias, bendiciones para todos, y espero que este programa sea de mucha ayuda. Y recuerde, si tiene esa vocación, si hace el diaconado, acurra a un diácono, si hace un sacerdocio, pero no deje pasar más tiempo en aceptar ese llamado. Gracias.
Amén. Dios te bendiga. Okay, gracias por estar con nosotros. Feliz día.
La familia es una institución donde el